no podíamos ponerle quimioterapia, aunque esto parecía que podía llegar a ser un linfoma del sistema nervioso central. Esta es la lesión, como ustedes ven ahí, cómo estaba comprimiendo el ventrículo, está ahí señalada, y la verdad que la anatomía patológica que hicieron los anatomos patólogos fue excelente. Y el diagnóstico era una encefalitis aguda necrotizante por torsoplasma, una cosa realmente poco frecuente. Esto no tiene nada que ver con granuloma, pero probablemente tiene que ver con la inmunidad del paciente. Hace granuloma el que puede hacerlo porque tiene una inmunidad más o menos conservada. Este paciente hizo una encefalitis necrotizante, cosa no muy frecuente, pero un poco les trato de mostrar estas imágenes para saber que muchas veces la tomografía computada, la resonancia, no nos ayuda mucho. Nos ubican en lo primero que hacemos, empezamos con tratamiento empírico, porque generalmente lo que hay que hacer es, el paciente está agudo, hay que comenzar con tratamiento, pero si a los 14 días no tiene respuesta al tratamiento empírico, ahí necesitamos el auxilio del neurocirujano para hacer una biopsia estereotáxica y de esa manera llegar a un diagnóstico un poco más. Por supuesto, tratamos de que no pase esto, de que este diagnóstico lo tengamos con la necropsia, pero tengamos en cuenta que, como les decía anteriormente, el paciente tenía más de una patología, tenía esta encefalitis necrotizante aguda y además tenía un poco de patología viral por el virus del papiloma humano, JC, en una leucoencefalopatía progresiva que después vamos a ver un poco. Sin lugar a dudas, el cambio del tratamiento, y estas son las mieles que nos trae siempre la computación cuando se empieza a superponer imágenes, no las revisantes, pero nosotros seguimos poniendo tratamiento empírico con pirimetamina y sulfadecina. Estas dos drogas actúan fundamentalmente en la tetrahidrofolatorreductasa, tratan justamente de frenar ahí, pero el problema es que tanto la pirimetamina como la sulfadecina son hematotóxicas y traen toxicidad a nivel de la médula. Por eso muchas veces estos pacientes hay que rescatarlos con leucovorina. En algunos casos, si el paciente está con la conciencia de leucovorina cálcica en ampollas, es decir, el paciente está despierto con leucovorina en comprimidos. Sabemos perfectamente que como sulfa y como pirimetamina, muchos de estos pacientes pueden presentar toxicidades, fiebre, rash, toxicidad cutánea, y convengamos que hay algunos trabajos en Francia fundamentalmente que le dan algo de valor, son trabajos de poco número de pacientes, con la trimetoprima sulfametoxazol para el tratamiento de la toxoplasmosis cerebral. Trimetoprima sulfametoxazol son dos primos hermanos de la pirimetamina y la sulfayacina. Trimetoprima es prima hermana de la pirimetamina y la sulfametoxazol de la sulfayacina. Y hay alguna cita por ahí en el Sanford de unos 25 a 30 pacientes de tratamiento justamente con trimetoprima sulfametoxazol. Hay un argentino que trabaja en Belvich, Daniel Dos Sánchez, que ya escribió en el Annals of Internal Medicine ya hace unos cuantos años que los pacientes con profilaxis con trimetoprima sulfametoxazol que han tenido una toxoplasmosis están igualmente cubiertos en la profilaxis secundaria, justamente porque TMS es una droga que tiene efectividad contra el toxoplasma gondii. Se han ensayado algunos otros tratamientos con algún otro tipo de drogas que atraviesan bien la barrera hematoencefálica, que no tienen gran acción a nivel plasmático, pero sí gran acción a nivel intracelular, como son los macrólidos, entre ellos el que más he estudiado es la citromicina, pero evidentemente yo les dejo las diapositivas. Son de ustedes hoy por hoy, el saber ya, como decía mi mamá, no ocupa lugar, y esto está en todos lados. Así que las diapositivas se las dejo a Gustavo y úsenlas para lo que ustedes las necesiten. Esta es un poco la idea, yo también se la saco, ¿no? Que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces yo entre las distintas páginas gratuitas, Clinical Care Option, Practice Point en HIV, saco todos los días diapositivas y estas están para ustedes también, así que no es que me moleste la foto, pero las van a tener con mayor eficiencia cuando ustedes las puedan hacer copiar y pegar, que es lo que yo hago habitualmente. Lo que les decía, esto es un trabajo del grupo del Muniz, fundamentalmente llevado por Marcelo Corti. Él ha tenido la suerte de que Claudio Jamporki trabajara con él, y dos anatomos patólogos, fundamentalmente del sistema nervioso, uno es Gustavo Selbever y la otra es Analia Taratuto, tengan la posibilidad de haber empezado a publicar datos. Esto está publicado en la revista Medicina, de lo que fue hacer biopsias estereotáxicas. Y como ustedes ven ahí, ellos tienen una experiencia importante, 83 casos y vuelve a confirmar esto que decíamos anteriormente, que lo que muchas veces vemos desde el punto de vista imaginológico, desde el punto de vista de la anatomía patológica, no siempre es de la misma veracidad. Entonces, fíjense ustedes que el MP linfoma y toxoplasmosis está en la cabeza, pero es bien distinto a lo que está publicado y a lo que nosotros tenemos tratamiento empírico. Nosotros tratamiento empírico que más acompaña empezamos con quimiotamina sulfa. No empezamos con otras drogas, muchos no tenemos para el JC y el linfoma no podemos poner tratamiento empírico quimioterápico. Pero esto está demostrando un poco cuál es el auxilio de la biopsia estereotáxica y convencer un poco, yo sé que acá están convencidos los cirujanos, de ser más invasivos cuando el tratamiento no está resultando. Muchas veces el paciente tiene una leve mejoría en los primeros 14 días, porque generalmente acompañamos a la quimiotamina sulfa si hay mucho edema con corticoides, el paciente mejora. A veces también eso está incluyendo, como ustedes ven ahí, en lo que sería el linfoma, porque produce necrosis de las células tumorales, los corticoides a altas dosis. Sin embargo, el auxilio está dado cuando uno tiene la anatomía patológica. Yo les mostré imágenes, ustedes qué me dirían acá, qué tiene este paciente que están viendo acá en esta imagen. Esto es una tomografía como esta, es un chico hemofílico. ¿Qué les parece? Suéltense, sí. Yo no le voy a poner nota, ustedes van a seguir estando en este hospital espléndido y yo en 4 o 5 horas me vuelvo a Buenos Aires. Tiene imágenes córticos y corticales, ¿sí? Tienen edema perilesional, edema en guante. No se ve muy bien el refuerzo porque a veces era necesario, hace unos cuantos años, poner doble dosis de contraste para que reforzaran las imágenes. Y esto lo pedíamos con bastante frecuencia. Uno podía pensar, y se hizo con este paciente, le vuelvo a repetir, es un chico hemofílico, uno de los tres hermanos hemofílicos que traté, aunque no era paciente mío, pero me pidieron en consulta. Yo traté al hermanito lo traté en la década del 80, con una retinitis por sistema de virus. Y se murió pobre, tenía 12 o 13 años. Me acuerdo que él hacía numismática. Yo cuando viajaba al lado le traía monedas. El chico se quedó ciego y pues, lamentablemente falleció. Este es el segundo hermano, se le puso tratamiento para toxoplasmosis y como no funcionaba, estaba en la casa de la hemofilia, a los 15 o 20 días la mamá, que me conocía del otro hermanito, de esa infausta circunstancia de haberlo tratado hasta que se murió, me pidió si lo podía ir a ver. Dije, mire, yo la verdad que creo que lo que están haciendo lo estaríamos nosotros. Digo, no tiene respuesta, pero bueno, vamos a pedirle un estudio de imagen. En la misma imagen, fíjense ustedes que acá es izquierda y en la otra también es izquierda. O sea, las imágenes no es que están dadas vueltas las imágenes, lo que es la tomografía, lo que es la resonancia, pero las imágenes son semejantes. La resonancia nos dio mayor valor, ¿no? O sea, nos dio dos lesiones granulomatosas después de 14 o 15 días de tratamiento con edema perilesional que seguían teniendo. Y desde el punto de vista imaginológico, yo les diría que esto es una toxoplasmosis que no tuvo respuesta. En realidad es baja la cantidad de toxoplasmosis que son resistentes a quimiotamina sulfa, menos del 5%. Entonces, la verdad que... Pero dijimos de hacer una biopsia estereotáxica. Marcelo es el infectólogo de la casa de la hemofilia y lo biopsiamos y esto era un chabón. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, lamentablemente las imágenes nos ayudan un poco. Esto es un granuloma, como les decía anteriormente, muy parecida a la segunda o tercera diapositiva que vimos, pero que cuando el paciente no tiene respuesta al tratamiento específico, antibiótico, uno tiene que acudir justamente a la biopsia estereotáxica. Por supuesto, cuando el paciente tiene esta lesión, esto es más característico de Chagas, muchas veces podemos aislar el parásito en el líquido cefalorraquídeo. Acordándome de esta imagen, años después, por eso es lo único que queda uno, la memoria retrógrada, había una chica embarazada y le dije, mira, la verdad es que la imagen se parece bastante a un chagoma que fuimos hace unos cuantos años. Este chico era el hijo de un panadero, creo que comimos pan dulce durante meses, porque este chico se enclavó y los neurocirujanos lo operaron, ¿no? No llegamos a la biopsia estereotáxica, mejoró, no teníamos en ese momento tratamiento antirretroviral, solamente teníamos prednisol, no teníamos ni siquiera las otras drogas antichagásicas. Lo que lo mejoró este paciente que le permitió una sobrevida de 6 meses no fueron las drogas para Chagas, sino que lo habíamos operado. Este chico vivió unos meses más y después lamentablemente terminó falleciendo. Esta chica que yo le digo que después de años vi, yo Yo hubiera pensado a la toxoplasmosis, la verdad que es muy grande, tiene un gran edema, es una gran masa. Y bueno, me hicieron el estudio separoraquídeo, lo mandaron al hospital de niños y se veían justamente los tipos más cigotes, el estudio separoraquídeo. Y se le hizo el diagnóstico, la chica está viva. Porque claro, a ella le sumamos el tratamiento específico del Chagas con tratamiento antirretroviral, estaba embarazada, no fue fácil hacer el tratamiento, pero evidentemente un poco la experiencia también vale y nos permite llegar a diagnósticos, aunque las imágenes no siempre nos orientan a esto y en ello nos ayudó que aparecieron los tipos más cigotes justamente en el líquido cefalorraquídeo. Volviendo al tema, ya pasamos un poco la realidad de lo que son estas imágenes causadas por parásitos que producen masas en el sistema nervioso central. Vamos a ver ahora algunas otras que son bacterianas y que también se dan con frecuencia. Estas son, por ejemplo, la tuberculosis. La placa de la izquierda es una típica presentación de una lobitis superior por tuberculosis, pero hace 10 años, en el año 2003, los pacientes debutaban con esto sin saber tampoco que estaban infectados por el HIV. Este paciente lamentablemente después falleció. Y el tema es que las imágenes que dan la tuberculosis en el sistema nervioso central son indistinguibles de lesiones relacionadas con toxoplasma o también con Chagas. Esto es una imagen granulomatosa, lo mismo lo está diciendo, con anillo de refuerzo. Difícil de hacer una biopsia estereotáctica ahí, ¿no? Me lo digo, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Algo de la vida. Ahí, por más que le hablen de los cirujanos, no lo convenzo ni a golpes. Pero a veces me ayuda que tiene la placa. Y en estos casos, sí, con una placa patológica y esta lesión, yo puedo poner tratamiento empírico. Esta paciente funcionó justamente con cuatro drogas, con un tratamiento prolongado, justamente porque tenía compromiso del sistema nervioso central. Pero si ustedes ven estas imágenes son indistinguibles de las que yo les decía del gerente este de esta empresa. No sea problema. Todo esto que están viendo mal, es mucho, ¿no? Es como para Mariano Moreno, ¿no? Agua para tanto fuego. Gracias.